Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A camino largo, paso corto. Muy buenas tardes. ¿Habrá sacerdotes casados? ¿Mujeres diáconos? ¿Hay un cambio radical en la Iglesia? Vayamos paso a paso. El documento del Sínodo es una propuesta. El Papa será luego el que decida. No obstante, hablemos de las propuestas más polémicas. 1. El diaconado permanente para la mujer. 137 votos a favor y 30 en contra. Papa Francisco en 2016 ya había creado una comisión de estudios sobre el diaconado de las mujeres. Ahora los padres sinodales manifiestan: nos gustaría compartir nuestras experiencias y reflexiones con la comisión y esperamos sus resultados. O sea, seguimos trabajando. 2. Viris probati, sacerdotes casados. 128 votos a favor y 41 en contra. Se trata de una cuestión excepcional para las zonas más remotas de la región amazónica y son hombres idóneos y reconocidos de la comunidad que tengan un diaconado permanente fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado. No es cualquiera. Podrían tener familia legítimamente constituida y estable. 3. La ecología integral, dice el documento. El costo amazónico repercute seriamente sobre la evangelización. Piden nuevas divisiones eclesiales, crear un fondo amazónico para el sostenimiento de la evangelización y estimular a las agencias internacionales de cooperación católica. 4. El pecado ecológico. 152 a favor y 16 en contra. Dice: es un pecado contra las futuras generaciones y se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente, transgresiones contra los principios de interdependencia y la ruptura de las redes de solidaridad entre las criaturas y contra la virtud de la justicia. 5. Rito amazónico. 147 a favor y 22 en contra. Piden dar una respuesta a la petición de adaptar la liturgia valorando la cosmovisión, las tradiciones, los símbolos y los ritos originarios que incluyan dimensiones trascendentes, comunitarias y ecológicas. Son ideas, insisto, propuestas que salen de un sínodo. Ni se rompe la tradición ni se produce una gran revolución en la Iglesia. Simplemente la Iglesia está en movimiento, camina y sigue trabajando. Y los cães que vigiaban su sono no dormían. Leo un tuit de nuestra compañera Ángeles Conde. Dice: probablemente hoy el Papa haya pronunciado una de las homilías más bonitas y sustanciosas de todo su pontificado. Me parece a mí. Y el que tenga oídos, que oiga. Ahora lo contamos, pero antes, Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Santos
tardes.
Santos de esta semana.
Bueno, pues nos vamos hasta mañana. Mañana terminamos, digamos, con una fiesta, digamos, este mes ya de octubre, porque celebramos a los santos apóstoles Simón y Judas. ¿Qué hay que decir de San Simón? Simón, de sobrenombre el Celotes, porque seguramente a lo mejor pertenecía a aquellos grupos armados contra la para hacer resistencia a Roma, pero que forma parte al final del grupo de los que siguen al Señor. Judas Tadeo, se pone siempre el sobrenombre de Tadeo para distinguirle de lo que es, de quien fue Judas Iscariote. Ambos fueron a Asia, mueren mártires y San Judas tiene la epístola que se conserva dentro de la Escritura. Y de una fiesta, una solemnidad con la que empezamos el mes de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, que es cuando recordamos los méritos de todos los santos de aquellas personas anónimas. Siempre me gusta hacer un poco de historia. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en los primitivos tiempos se tenía gran devoción a los mártires, y entonces como se tenía devoción a los mártires, San Efrén Siro dice: sería bueno celebrar uno a uno cada día, pero si hablamos de esa multitud inmensa en el Apocalipsis, ya solo los mártires son más de 365, por lo cual quiere decir que había que poner un día y se puso en el panteón de Roma, que era pagano, se dedicó a la Virgen y a los protomártires. Después se dijo para todos, el Papa Gregorio III lo dedicó y el Papa Gregorio IV es el que dijo, pues el día 1 de noviembre, todos los santos. Y al día siguiente, la Iglesia Purgante, que son los difuntos, y nos tenemos que ir a Cluny, donde San Odilon dijo, si celebramos a los santos, vamos a orar también por los difuntos, apoyándonos en la Sagrada Escritura. Un poco el sentido de estos días.
Pues muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. 40.000 personas siguen viviendo sin hogar en España. Una de estas personas es Begoña, que estuvo más de 20 años viviendo en la calle. Nos cuenta sus problemas, sus sueños, qué le ocurrió para quedarse sin techo, cómo consiguió salir de esta situación. ¿Quién le ayudó a Begoña? Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Me llamo Begoña, tengo 47 años, soy de Madrid, de un barrio
poco conflictivo, pues me hizo llegar a una situación de consumos y de adicciones. Con lo cual, esto sí que me lleva a la calle, que mi techo era el cielo y el suelo eran dos cartones.
Vivir en la calle no es vivir, es dejarse vencer por la tristeza con el corazón herido, muriendo de hambre, de frío y de miedo.
Vengo de una familia bastante desestructurada, me sentía de cara a los demás muy diferente. Entonces nunca llegué a tener una niñez. Quería, pues eso, que me valoraran como niña y que me quisieran.
La vida de Begoña nunca fue demasiado fácil. 20 años durmiendo en la calle recapitulan la historia de esta madrileña que soñaba en grande solamente por imaginarse un poco feliz.
Si te digo en mis sueños, te vas a reír, porque yo quería ser o monja o enfermera. Supongo que como los sueños de todas las niñas, pues ser mamá, casarme.
Su infancia nunca se escribió en lápiz y papel, como tampoco se escribieron sus manos, que se cansaron demasiado pronto de luchar, aunque nunca perdieron de vista a la esperanza.
Por aquel entonces iba a un comedor social de Cáritas. Con el tiempo me trasladaron aquí, a Daimiel, a casa de Abraham. Enfrentarte a todo esto supone unos conflictos contigo misma. Había algo dentro de mí que me hacía tirar para adelante. Me decía, esto te va a merecer la pena.
Begoña era madre. Su hijo crecía y crecía, pero ella no encontraba lugar donde cuidarle en su frágil vida. Y la calle no era hogar para darle abrigo.
Ignorado totalmente y rechazado por toda la sociedad.
Todo parecía demasiado gris hasta que un día la muerte de un ser querido en sus propios brazos le hizo cambiar la mirada y el corazón y el amor por vivir.
Venir aquí y que te ofrezcan ya de entradas para ti sola una habitación, pues dices, bueno, oye, pues realmente algo le tengo que importar, ¿no?, a estas personas. Let me go
home. Aproximadamente 40.000 personas siguen viviendo en situación de sin hogar en toda España. Cáritas le devolvió a Begoña la dignidad que un día cualquiera, al atardecer de su vida, se dejó perdida por el camino.
Todos los objetivos que me propuse en su día, cuando estaba aquí, que uno de ellos era recuperar a mi hijo, está recuperado, con mi pareja todo divinamente, tengo casa, ahora pues tengo un trabajillo. Let me go home.
Y hoy sonríe, con alegría y con fe, porque los cartones que le arropaban ayer son ahora el atrezo perfecto que en su hogar viste sus días de domingo.
Que no se dé la vuelta cada vez que vea a una persona como nosotros. Que se pare a pensar si realmente esa persona está ahí porque quiere estar o porque realmente lo está pasando mal.
No nos demos la vuelta cuando veamos a alguien sin techo. Muchísimas gracias, Charlie. Enseguida nos vamos a Roma.
Álvaro Real.
El espejo.
Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No se
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.
Las 2 y 15, una menos en Canarias, en los próximos días leerán muchos titulares con diversas interpretaciones sobre el documento del Sínodo de la Amazonía. Mi recomendación ante estas cuestiones es siempre la misma, ni tanto ni tan calvo. Léete el texto completo. ¿Por qué? Pues porque en la traducción te hablaba de las cinco propuestas que pueden ser más polémicas del texto, pero es que hay muchísimas, muchísimas más, y todas ellas son interesantes. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, la información estos días en el Vaticano va rapidísimo. Hoy el Papa clausura el sínodo con la celebración de la Eucaristía, y en su homilía hay muchas, muchísimas frases interesantes. Yo escogí una, a ver qué te parece. A la que dice: ¿qué ocurre con aquellos católicos que presumen de cumplir preceptos a la perfección y se olvidan de lo más grande, amar a Dios y al prójimo?
Pues mira, Álvaro, has escogido una de estas grandes preguntas que nos ha lanzado hoy el Papa durante una homilía en la que Francisco realmente nos ha dado una gran lección. Palabras y una homilía que aconsejo releer a todo el que pueda permitirse 5 minutos, que serán de oro. Porque comentando la parábola del fariseo y del publicano que van al templo a orar, Francisco nos ha alertado frente al fariseísmo de algunos cristianos que a lo mejor en algunos momentos nos podemos creer mejores que los demás. Esa religión del yo, se refería el Papa, que olvida que el verdadero culto a Dios pasa a través del amor del prójimo.
Possiamo guardarci dentro e vedere se anche
podemos mirarnos dentro y ver si también nosotros consideramos a alguien inferior, descartable, aunque solo sea con palabra. Recemos para pedir la gracia de no considerarnos superiores, de creer que tenemos todo en orden, de no convertirnos en cínicos. Pidamos a Jesús que nos cure de hablar mal y lamentarnos de los demás, de despreciar a nadie. Son cosas que no agradan a Dios.
Son cosas gradite a Dios.
En tono dolorido, el Papa ha comentado cuántas veces también en la Iglesia las voces de los pobres nos escuchan e incluso son objeto de burlas o son silenciadas por incómodas. Y ha insistido en que los errores del pasado no han sido suficientes para dejar de expoliar y causar heridas a nuestros hermanos, algo que hemos visto en el rostro desfigurado de la Amazonia. También el Papa ha dado gracias a todos los que han intervenido en el sínodo estas semanas por enseñarnos a mirar la creación de otro modo, acogiéndola con las manos abiertas y no como un medio para explotar, sino como una casa que se debe proteger. Realmente, Álvaro, esta homilía final ha sido una invitación al examen de conciencia personal, porque la solución de los problemas de la Amazonia va a llegar mucho más rápido si los cristianos nos comportamos de modo más coherente.
Lo decía antes, ¿no?, que la gente pueda leer el documento íntegro del Sínodo de la Amazonía, pero también que pueda leer esta homilía, como bien decías, 5 minutos que no se pierden, se ganan. 5 minutos
sin duda,
que se ganan.
Sin duda.
Bueno,
sin
y en el Ángelus el Papa nos hace una pregunta muy directa: ¿qué puedo hacer yo para anunciar el Evangelio?
Sí, Francisco realmente ha querido rematar bien el sínodo. Como el Papa, tenemos un Papa tan concreto, ha dicho que estos no se me vayan sin lo principal, ¿no? Y nos ha invitado al compromiso, a que todo lo escuchado estas semanas no caiga en saco roto.
Se anuncia solo que se vive.
Solo se proclama lo que se vive. Y para vivir por Jesús, para vivir por el Evangelio, es necesario salir de sí mismo. Nos sentimos impulsados a salir al mar, a dejar las cómodas orillas de nuestros puertos seguros para entrar en aguas profundas, no en las aguas pantanosas de las ideologías, sino en las del mar abierto donde el Espíritu Santo invita a echar las redes. Y al terminar el Ángelus, hoy el Papa ha dado todo el protagonismo a los jóvenes libaneses que han hecho oír su voz ante los problemas sociales y económicos que está atravesando el país.
Exhorto a tutti.
Pido a todos que busquen soluciones justas en el camino del diálogo y rezo a la Virgen María, Reina del Líbano, para que con el apoyo de la comunidad internacional este país continúe siendo un espacio de convivencia pacífica y respeto a la dignidad y libertad de cada persona, para el bien de toda la región de Oriente Medio que sufre tanto. Y como todavía, aunque quedan pocos días, estamos en octubre, el último consejo del Papa ha sido rezar el rosario ofreciéndolo sobre todo por los misioneros en este mes extraordinario misionero y también por la paz.
Pues nada, Eva, buen plancho.
Buena Doménica para todos.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar, vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy un aventurero.
Días intensos, muy intensos en América Latina. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Los días muy intensos. Hoy, por ejemplo, hay elecciones en Argentina y en Uruguay. Habrás ido a votar, digo yo.
Todavía, ¿no? Porque es muy temprano acá. Pero vos sabés, hay muchos argentinos votando. Y me conmovió, veía el testimonio de una argentina que vive en Madrid, más de 90 años, 93 años. Fue a votar. Ya nadie lo obligó a ir a votar a esta señora, porque el voto es libre, sobre todo en el exterior. Pero ese compromiso por el hermano, que no conoce edad, que me parece que hace del acto cívico realmente un acto trascendente, un acto de compromiso por los demás, que tanto necesitamos en esta América convulsionada, ¿no?
Pues sí,
una América que es
convulsión, por ejemplo, estos días, ¿no? En Chile, que lleva, creo que son 7-8 días interrumpidos de manifestaciones, el estado de emergencia, militares, carabineros, fuerzas especiales en la calle. Anoche creo que se levantaba ya, ¿no?, el toque de queda en varias regiones del país, pero hay una cosa que a mí me interesa, a nuestros oyentes, que es ¿qué ha hecho la Iglesia chilena estos días?
Bueno, hay muchas aristas, ¿no?, por supuesto, a lo que ha hecho la Iglesia. La más obvia quizás es pensar en las declaraciones del Episcopado presente pidiendo justicia y diálogo en voz de obispos en particular, pero también a nivel colectivo, pidiendo respeto por los derechos humanos, expresando solidaridad con las víctimas, pidiendo que Chile, y cito, se levante desde la humildad y la generosidad mediante un diálogo constructivo y mayoritario, dejando de lado toda violencia, venga de donde venga. Pero Iglesia también preocupada desde la Universidad Católica de Chile, un alumno detenido de esta universidad asegura haber sido torturado y abusado, un caso horrible que levantó la inmediata reacción de las autoridades de la Universidad Católica, solidarizándose con este joven, un caso de estas horas que seguramente va a trascender en las próximas. Iglesia también del Hogar de Cristo en Chile, que está atenta a los que viven en las calles de Santiago, que esta semana de manifestación permanente realmente vieron alterada su ya de por sí anormal vida en las calles, ¿no? Esta maravillosa obra de acogida que es el Hogar de Cristo, muy movilizada estos días acogiendo a los indigentes y buscando alternativas para estos que son esos vulnerables que a veces salen de los focos de los medios, ¿no? También, por supuesto, hay una iglesia que reza unida a otros credos, lo hizo este viernes en el convento de San Francisco de la Alameda, pidiendo por la justicia y la paz en Chile. Esas dos palabras que se están convirtiendo en un lema, ¿no? Justicia y paz desde todo el continente. También Iglesia de Cáritas Chile, que hoy tenía prevista la colecta anual y la suspendió. Decían muy explicando esto, detenerte nos permite avanzar. Una explicación que llama a la serenidad para caminar todos los chilenos juntos hacia un nuevo Chile. Veremos cómo evoluciona, pero insisto, no vamos a encontrar a la Iglesia solo en las declaraciones, que de por sí igual son fundamentales.
Sí, además fundamentales, ¿no? Además, porque las declaraciones normalmente que hacen los obispos por un tema de un país puede servir para otro, porque, por ejemplo, los obispos de Chile dicen: los caminos de vida y unidad jamás se construyen con la muerte de compatriotas ni atropellando la dignidad de las personas, de todas las personas, independientemente de su condición. Ese mensaje vale para Chile, para España, para Uruguay, para cualquier sitio, ¿no? ¿Hay algún ejemplo en América Latina en el que la Iglesia, con sus mensajes o de alguna manera hablando con la gente, haya conseguido pacificar revueltas de este tipo?
Yo creo que estos días tenemos que estar muy atentos también para la documentación y para el futuro, al caso ecuatoriano, Álvaro. Por supuesto que aún estamos en alerta, pero es un ejemplo de relativa rápida pacificación, y la Iglesia fue motor de ese diálogo necesario, El presidente Lenín Moreno, vos sabés, agradeció explícitamente a la Iglesia, en particular al Episcopado, por su papel de mediador en estos tiempos difíciles, fruto de malentendidos y falta de diálogo, así decía Lenín Moreno. Porque entendamos algo, Álvaro, en nuestros países pareciera que estamos todos en bandos, ¿no? En negro o en blanco, y eso es una falacia porque somos todos hermanos, y en muchos casos en nuestros pueblos los cristianos estamos de ambos lados. ¿A quién vota un cristiano? Bueno, hermano, probablemente a uno u otro. Es muy importante que la Iglesia
nos convoque. Ese no es el tema, ¿no? Ese no es el tema. ¿Quién vota exactamente que un cristiano no es el tema?
Exactamente. Porque además los cristianos estamos en todos lados y nos sentimos hijos de la Iglesia, y a veces que la Iglesia nos convoque al diálogo es lo que termina hermanándonos. Vos sabés, Álvaro, la Iglesia, por supuesto, motor de diálogo, pero también motor de oración. Y si querés, para cerrar, te quería transformar una oración que rezamos en la Argentina por América Latina, que es muy linda, y te la digo, Álvaro.
Sorpréndeme.
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser un continente cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor. Cercanos a María, que desde Guadalupe y desde todos los santuarios marianos de nuestro continente nos dice: América, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.
Pues vamos a rezar, ¿no? Por Chile, por Ecuador, por Perú, por Bolivia, por los que están de elecciones, por Argentina, por Uruguay. Esteban Pitaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Grande.
Un abrazo.
Chao, chao.
En la producción, Jesús Sacristán, control técnico Natalia Escobar. En Barcelona ya ha concluido la marcha convocada por Sociedad Civil Catalana. Iván Alonso, Mediodía Cope, nos lo cuenta. Gracias por escucharnos. Libertad.